El indulto Fujimori.
¿Qué pasó con Fujimori, tío?
Una vaina y te cuento.
Indulto, insulto.
El protocolo de la mano negra de Rusia es chévere. Es
¿Es una
sobre.
película eso?
No, 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 no. Es sobre un sistema de defensa basado en algoritmos. Una
Ah,
defensa, sistema de
¿en
defensa
serio?
nuclear.
A la perro.
Así que recién ahorita lo están.
Están implementando, dices.
No, ya está implementado, pero recién los Estados Unidos se han dado cuenta que existe.
La puta. ¿Qué fue? ¿Qué más
Porque primero
tienes?
era un mito, pero ahora ya está comprobado que existe de verdad.
¿De qué va eso?
¿Te acuerdas del podcast, Pe? ¿Estás grabando?
Hace rato. Hoy un día yo salí, bueno, fui a ver un pata y este pata pues me llevó a una fiesta y ahí estábamos tomando, la cuestión es que ya me hice tarde, fue en Laredo, me hice tarde, entonces me acompañó hasta la mitad del camino, vine caminando. Y así, de la nada, él empieza a conversar sobre cosas y luego ya a punto de despedirme me dice, bacán, ya grabé el primer episodio de mi podcast. Yo, ¿qué? Me dice, sí, pero solo va a ser para nosotros dos nada más. Yo, ¿qué?
¿Y cuánto más o
¿Qué?
menos fue?
Te habrá sido una conversa de 40 minutos,
A la
aprox.
miércoles.
Hablando huevada y media, así, ¿cómo acá? Solo que estaba un poco pasado de alcohol y me cagaba de frío. Hacía un frío tremendo, como ahora.
Pero no
Ahora que.
pedías puchos.
No, no, no fue tranqui nada más. No estaba borracho, estaba un poco picado nada más. Sentía
Ah, pero
frío.
no va a subir nada.
No, eso fue hace tiempo, nunca lo subió. O sea, es su fetiche.
Ah, grabar a la gente.
Sí, es su pegada.
Para que cuando seas famoso ahí te extorsione,
Me
hermano.
chantajeé, tío. Ya.
Bueno, hablando de grabar a la gente, en esta semana se ha confirmado una colaboración, o mejor dicho, un trabajo en conjunto entre el Festival de Cannes y TikTok,
La
en el
perro.
cual no solamente TikTok le va a ayudar con su publicidad en la plataforma, es decir, cubrir los eventos, hacer cosas especiales en en el tiempo de Cannes, ¿no? Apoyar con que sus influencers den una perspectiva, vayan al mismo
¿Quién? ¿La
festival.
Bella Poch, tío?
Probablemente veamos
¿El
a
sargento
ella, ¿no?
Yossi?
Sí, probablemente la veamos caminando por el festival y por ahí. Pero, o sea, no solo eso, ¿no? No solo un soporte digital, sino también que Cannes va a abrir en este año una sección en donde se pueda participar grabando cortos en TikTok.
Cortos en vertical, ¿no? Es
En
el formato
vertical.
vertical, nada más.
Sí, y que, bueno, esto no está comprobado, pero que supuestamente están ideando
La pantalla
una
vertical.
proyección en vertical.
Mira, Samsung hace poco sacó un televisor vertical. Que, bueno, es horizontal, pero también se puede rotar y termina siendo vertical. Pero según los reviews de tecnología no era tan eficiente porque el formato vertical es un formato que se consume solamente en smartphone nada más. Es igual, bueno, la tendencia esta de crear cortos y mediometrajes en formato vertical ya tiene tiempo. Antes de TikTok ya habían proyectos transmediales en formato vertical. Eran interesantes, pero pues también hay muchas limitantes, pues. Sobre todo cuando el director de foto compone. Es muy limitante tener simplemente ese tercio de la composición real y poder poner a los personajes ahí o armar una historia. No digo que no se pueda hacer, probablemente y sí. Hay buen material en TikTok, hay de todo, ¿no? Hay un lado, bueno, no sé. Hace tiempo hablé con una chica de la U y ella me comentaba que habían dos lados en TikTok, ¿no? Un lado. Lo dijo en términos en inglés, no me acuerdo el nombre, pero dijo básicamente un lado de webeo y un lado así de divulgación. Entonces.
Depende de cómo el algoritmo al que tú te metes, supongo,
Claro,
¿no?
porque, bueno, de cabeza siempre te va a mostrar pues chicas bailando y X, ¿no? Pero a medida que tú vayas buscando, el algoritmo te va recomendando según tu búsqueda. Por ejemplo, yo cuando entro, me aparecen reviews de tecnología o historias o algunos por ahí, temas filosóficos por ahí. Muy poco, cosas, no sé, bailes, trends o gente haciendo fonomímicas, eso no me aparece. Pero hay otra gente que sí, y eso está bien, ¿no? Ahora. Hay otro asunto interesante en eso, es que cuando Netflix sacaba películas, cuando sus películas estaban recién empezando a ser nominadas, fue justamente Cannes quien estuvo en contra de eso. Ellos pidieron que las películas, para que sean premiadas, sean proyectadas en los cines y no en plataformas de streaming. Y ahora, pues vemos que los tiempos han cambiado y la gente de Cannes ya no son unos dinosaurios, o como que ya hay gente renovada, hay puro chavorruco, que dijeron, no, bacán, TikTok es una plataforma que tiene un montón de pegada y pues vamos a llegar a nuevas generaciones mediante esta alianza, ¿no? Es bueno, me interesa y quisiera ver cuáles son los cortometrajes seleccionados para esta categoría.
Lo que aún no han determinado es que si es una postulación abierta o van a ser por invitaciones o cosas así. Por lo general, supongo que debe ser abierto, ¿no? Para todo el público.
Yo creo que
con
sí.
Con un hashtag, ¿no?
Claro, yo creo que sí. Entonces se convertiría en algo que hace, por ejemplo, no sé, GoPro, no sé. GoPro hace cada año. Le pide a la gente que le envíen un video grabado con la cámara y al final de año hace un compilado, ¿no? Entonces, y premian al video más interesante. Asumo que es básicamente lo mismo, ¿no? Mediante un hashtag o algo por el estilo. ¿La noticia es reciente?
Sí, es esta semana, se ha confirmado todo.
Pero solamente han confirmado la alianza entre TikTok.
Han confirmado la alianza y que van a abrir esa sección de un premio para...
Ah, pero aún no iba asesinada por el estilo.
No, supongo que en estos días ya estará saliendo, ¿no?
Ok, bueno, igual, como digo, hay buenos creadores de contenido en TikTok. No es solo grabarte, hay gente que graba con cámaras de cine, con cámaras semi-pros, o sea, hay gente que
y
sí.
Y luego lo transforman al formato digital.
Claro, hay gente que graba así, en formato vertical, ponte con micrófonos pros, con equipos pros, con buena iluminación. Y luego se toman la chamba de editarlo y todo eso. No es que solo haya gente que se grabe con la cámara frontal de su teléfono, ¿no? Bueno, sí hay, pero también está el otro lado, pues, ¿no? Hay gente que le pone huevos allá a crear contenido de calidad. Calidad en todo sentido. Uh-huh. Eso.
Bueno, y eso da apertura a que nuevas personas puedan desarrollar su talento, ¿no? Simplemente tener con el celular y demás. Como tú ya habías comentado, ya hay festivales que se enfocan únicamente en este tipo de trabajos.
Claro, hay festivales que se enfocan en la creación de piezas audiovisuales con el teléfono. Y vamos, que ahora, pucha, hay teléfonos que te graban en muy buena calidad y un teléfono te ahorra mucho en comparación a comprarte una cámara, que una cámara te exige un lente, un lente te exige un parasol, un filtro, un ring para sujetar todo. Entonces, te exige más, ¿no? Mientras más gama alta, mientras más costoso sea el equipo, te va a pedir cosas, accesorios más caros todavía. Entonces, una cámara de cine, por ejemplo, no te graba con esas tarjetas SD que todo el mundo tiene. Te graba con una Cifast, que son unas tarjetas más grandes.
¿No
graba
con Kingston?
No graba con Kingston, tío. No graba con U2. Entonces, en el mundo, pues.
O sea, pasar de ese botón de automático a manual conlleva también otras inversiones.
Sí. Bueno, es como todo mundo dice, ¿no? El cuerpo de la cámara es lo más barato. Lo más caro son los accesorios. Porque un lente te puede costar hasta 20, 30. Depende de la marca y la gama. Porque también son por gamas. Todo tipo de gamas.
Y hablando de algoritmos, quería comentarte algo que también justo esta semana ha tomado mucha relevancia. Justamente por el conflicto que está habiendo en Ucrania y con Rusia. Y tiene que ver también con tecnologías y con algoritmos, ya que se ha confirmado la existencia de un sistema de defensa nuclear que tiene Rusia, que se denomina la mano negra, la mano muerta también.
La mano negra, tío.
Trata de un sofisticado sistema de sensores de temperatura, de radiación, de movimientos sísmicos, y que estos sensores están a lo largo del territorio ruso y que reciben información de que si está entrando un misil nuclear a su territorio. Entonces ellos pueden más o menos darse cuenta de que un misil va a explotar en su territorio 3 minutos antes.
¿Ah, sí?
Entre 3 y 5 minutos antes.
¡Hala! Es bastante tiempo.
¿Y qué es eso? O sea, no es solamente para que las autoridades se informen de que va a explotar una bomba en tu territorio, sino que también da una alarma a todas las bases nucleares que tiene Rusia para que se salten todos los protocolos para que se dé una respuesta casi inmediata. Porque tú sabes que para que una bomba nuclear sea lanzada de un lugar a otro, tiene muchos escalones protocolares, ¿no?
Ajá.
No es que simplemente alguien presione un botón y ya. Primero hay un consejo de seguridad, el consejo de seguridad tiene que dar el sí, luego tienen que ir con el consejo de guerra, luego el consejo de guerra tiene que dar el sí, luego el presidente, y el presidente tiene que ir a tal lugar, el presidente tiene una llave y él tiene que presionar un botón. Entonces, es toda una cosa que es importante y es buena, porque si no hubieran sido por esos protocolos, ya el mundo hubiera explotado en los 60 nada más. Por ejemplo, cuando habían los misiles en Cuba, ¿no? Que la URSS había puesto en Cuba.
Ya.
Y que John F. Kennedy pudo haber respondido a eso, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, esas medidas protocolares sirven de una u otra forma para que en realidad el mundo no se vaya al carajo, ¿no? Entonces, el ser humano tiene esa perspectiva de esperar, ¿no? Y en este segundo, ¿qué pasa, no? Entonces, y demás. Ahora, esto es bueno y es malo en cierto sentido, porque, como te decía, entonces, este algoritmo detecta y le da una señal a la persona que tiene que avisarle al presidente, en este caso a Putin. Y supongamos que Putin ha muerto hace media hora o hace 15 minutos. Todo este software espera 45 segundos a que le den respuesta.
¿Qué? ¿Y si no?
Y si no le dan respuesta, la propia inteligencia artificial toma la decisión de emitir todas las bombas nucleares hacia el lugar de donde venían.
¿Sabes cómo se puede evitar eso, tío?
¿Cómo?
Con un captcha.
Entonces es como que si yo me voy al infierno, nos vamos todos, ¿no? Claro, porque imagínate, ya está cayendo la bomba. Y la inteligencia artificial dice, ya, nos vamos a ir al carajo, entonces yo también mando todas mis bombas. Es decir, prácticamente es como que eso, nos vamos, si tú me atacas, yo también voy a responder.
Mierda.
Entonces, cuando sucede eso, como te digo, el software primero avisa a los agentes. Y si no le dan respuesta, inmediatamente empieza a soltar en todo el territorio los misiles hacia el otro lugar. Y eso se ha comprobado que ya existe, porque en la URSS se estaba preparando todo eso, ¿no? Pero todavía nadie daba o corroboraba de que era una tecnología verdadera o real. Pero ahora, el propio Putin, ya se ha confirmado la existencia de este software.
¿Cómo es que la gente ya sabe eso? O sea, ¿él lo dijo? ¿O?
Sí, es que Putin, ¿qué? Cada 2 años, él sale a decir que nuevas tecnologías
se vienen cositas,
militares, dice, literalmente, han avanzado, ¿no? Entonces él siempre sale cada 2 años, cada año y medio, diciendo, bueno, este año tenemos, es como un festival para ellos. Entonces, sí, inclusive tienen un campo de atracciones centrado únicamente en el ejército. Entonces los niños...
¿Qué tal cultura?
Los niños van a este campo gigantesco y ahí aprenden a desarmar y armar
fusiles,
sí, se meten a un tanque, les enseñan a manejar el tanque.
Qué buena infancia tenía.
Sí, es como Disney, pero de la guerra para los rusos, ¿no? Entonces, él hace este tipo de eventos en donde invita no solamente a personas rusas, sino a gente de todo el mundo, porque es como decirle, vengan y vean con qué yo puedo responder, ¿no? O con qué yo puedo atacar. Entonces, invita a varios funcionarios y ya, entonces, es como decirle, si quieres, al mecha acá, paro pecho, ¿no? Ah,
parador, dices, sin
claro,
polo.
Con esto,
en una.
Con esto me voy con todo.
La concha.
Entonces, imagínate que muy probablemente en algún futuro la existencia misma va a estar en manos de un algoritmo, de una inteligencia artificial.
Miércoles.
O sea, tiene la capacidad de emitir todos los misiles nucleares que tiene Rusia.
Pero no tenemos chance de sobrevivir una semana.
En Latinoamérica.
Claro.
En Latinoamérica, obviamente.
Oye, esa guerra ya se aplazó bastante tiempo.
Sí, ya están 3 semanas.
Eran 5 días, ya van 3 semanas, ya por el mes.
Sí, como te había mencionado anteriormente, desde los 3 días, Rusia ya perdió la guerra ahorita. Por más que invada Kiev,
se hablaba de una especie de trato.
Sí, pero el problema es que Rusia le pide a Ucrania de que se conviertan en un estado federal y que en su propia constitución diga que ellos nunca van a formar parte de la OTAN. Y además que reconozcan a 2 estados disidentes como estados libres.
Mm.
Entonces esas 3 cosas quiere Rusia. Ucrania ha dicho que sí puede hacer de que su en su propia constitución diga que nunca van a pertenecer a la OTAN, pero lo que no quieren es que estas dos...
¿Por qué? ¿Por qué no suelta esos dos lugares?
Porque, no sé, la verdad, no tiene mucha importancia natural, vamos a decir. Pero ya. Geopolítica sí, porque te estás dando la imagen de que cualquier estado se puede rebelar, ¿me entiendes? Entonces eso okay. Es lo que no desean ellos. Han estado en conversaciones, pero todo sigue igual. Es más, en esta semana también se ha hecho oficial la legión extranjera en Rusia.
¿Qué? O sea, ¿cómo es eso?
O sea, no mercenarios, sino personas de cualquier país, de cualquier nacionalidad, que van a Ucrania Rusia y combaten por cualquiera de los dos, ¿no?
Sí, justamente la otra vez vi que salió un peruano que estaba por allá.
Sí.
Que había estado en el ejército peruano y que estaba por España un tiempo y ahora está por allá en
Se había notado un francotirador famoso, me parece que era de Canadá.
Ah, sí, salió.
Y a los dos días lo mataron.
No, porque sí, murió. Sí, yo vi hace poco que el man decía que iba a matar a rusos.
No, creo que aguantó dos días nada más.
Ahora lo balacearon.
Lo balacearon. Es que no es juego, pues, no es juego.
No es como el Call of Duty. ¿Acá no revives?
No respawneas.
No vienen por tu placa.
Entonces, toda esa tecnología es muy interesante. Me he pegado bastante viendo acerca de las armas que tienen y todo lo demás. Obviamente que es... Da miedo, pero... ya lo tienes que morir,
¿no? ¿En Latinoamérica
¿no?
hay países que tienen ojivas nucleares?
Hasta donde tengo entendido, ningún país tiene. Pero quien está más avanzado nuclearmente es Brasil. Quizás puede tener por ahí, pero no lo dicen, ¿no? Porque hay muchos países que tienen y no lo dicen. Hay otros que dicen tengo 100, pero tienen 300, ¿no? Porque nadie va a entrar, pues no hay una policía internacional de que te revise cuántas bombas nucleares tienes. Pero en Latinoamérica, que yo recuerde, nadie ha confirmado que tiene. Puede ser que tenga Brasil. Puede ser. Pero luego todos los países, nada de nada.
No le saben, dices.
No le sabemos.
Man. Caracho. Bueno, el indulto, tío. ¿Qué ha pasado?
Uf, hablando de indulto, mano. Ha sido todo... No sé, en Perú no podemos estar 15 días sin... sin que ocurra algo, ¿no? Podemos reclamarle a Dios de todo por ser peruanos, pero menos que estemos aburridos, tío. Cada 15 días pasa algo, cada 15 días pasa algo. Y en esta semana, tercera semana de marzo,
sí.
Se ha dado la confirmación del indulto. O sea, no es un nuevo indulto. ¿Es el
anterior de hace
es el
dos
indulto,
años, tres años?
Uh-huh, que le había dado PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ¿qué había pasado? Ya todos sabemos que PPK, o todos los peruanos, ¿no? Ya sabemos que PPK se había reunido con Kenji.
Ajá.
Y habían tramado de que para que no lo vaquen,
claro,
saque a su padre, ¿no? Ya. El asunto es que Fujimori está encarcelado por crímenes de lesa humanidad. Es decir, que sus delitos no es contra el Perú. Sus delitos es contra la humanidad entera.
Ok.
Y para ese tipo de delitos no hay gracia presidencial. Porque el presidente puede dar gracias de indulto a violadores, narcotraficantes, cualquier tipo de personas, excepto que sean delitos de lesa humanidad. ¿Y quién determina que es un delito de lesa humanidad? Por lo general, la Corte Interamericana de Derechos o una instancia mayor, no la Haya, por ejemplo.
Ah, ok.
Entonces, cuando se determina que ese delito es de lesa humanidad, no hay ningún tipo de forma de que el presidente le pueda dar el indulto. Entonces, por eso es que creo que estuvo como 3 días, 4 días en la calle. Y luego apelaron, sí, el Tribunal Constitucional apeló diciendo de que el presidente no tenía esa prerrogativa porque no era un delincuente común.
Ya.
Entonces lo volvieron a meter. Lo que hizo la familia de Alberto Fujimori es aplicar un habeas corpus, ¿no? El habeas corpus es un derecho constitucional que tienen las personas de que literalmente significa ¿dónde está el cuerpo? O denme el cuerpo, ¿no? Y todo eso ha sido un debate de un año y medio. de que se aplique el habeas corpus, de que se aplique el indulto, no. Entonces, ya ahora el Tribunal Constitucional ha determinado de que sí aplica el indulto. A pesar de que explícitamente en los pactos internacionales de la ONU y de la Corte Internacional de Justicia dice que no hay ninguna gracia para personas que están dentro del tipo de delito de lesa humanidad. Entonces, ahora el problema ya no es solo del Perú, el problema es del mundo entero. Y ya la Corte Internacional ha salido a decir de que ese dictamen que ha hecho el Tribunal Constitucional no es el que debe ser. Y viene acá un problema más grande, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Los peruanos que están resolviendo justicia dentro del Perú o la comunidad internacional que quiere imponer su justicia dentro del Perú? Ahora, esto abre a otros debates también bastante interesantes. Porque, por ejemplo, ¿por qué en Perú no hay pena de muerte? Porque Perú está asociada a la comunidad internacional, que es el Pacto de San José, en donde todos los países firmantes determinan que en su país no se va a permitir ni la pena de muerte ni el uso de la tortura dentro del cuerpo del Estado. Entonces la policía no puede torturar a nadie, ni los militares pueden torturar a nadie para sacar información, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco se puede matar a una persona por algo que haya hecho. Entonces, si ya el Tribunal Constitucional ha ido en contra de un pacto que es el de no gracia, también de acá a un mes, dos meses, pueden matar a una persona, ¿no? Entonces, ese es el debate gigantesco que están teniendo todos los doctores, abogados en todo el Perú. ¿Qué va a prevalecer? ¿La justicia de los jueces peruanos o la justicia de los jueces internacionales? Y aquí obviamente que también hay otros bandos, ¿no? Las personas que odian a Fujimori y quieren que se muera en la cárcel, las personas que aman a Fujimori y como ya está viejito, quieren que muera en su casa junto con su familia, ¿no? Entonces, este problema ha abierto muchas heridas y muchos debates que están en boga, ¿no?
¿Tú qué quieres?
Personalmente.
Ajá.
Yo personalmente quisiera que Fujimori muera en la cárcel.
Ok.
Porque, o sea, vamos a ser sinceros, sus delitos han sido muy graves, ya ha sido condenado, y él en la cárcel ha tenido una cárcel de oro prácticamente, uh-huh. ¿no? Él no ha estado en una cárcel común, él ha estado en una base naval. Y en la base naval no fue construida como para tener un recluso. Entonces simplemente acomodaron unas oficinas y en esas oficinas lo pusieron a él. Entonces ni siquiera está en una cárcel estructural. Simplemente está en una base naval. Y ahí tiene amplio espacio. Tiene un jardín
¡Ala!
En donde le dejan sembrar sus plantas.
Practica jardinería.
2 horas al día a practicar jardinería. Tiene un médico de cabecera. Que es decir, el médico está disponible las 24 horas. Cuando se le sucede algo ahí, el médico inmediatamente llega a la base y recibe visitas. Y hemos visto que inclusive envía mensajes, ¿no?
Tuitea. No, ¿sí? No.
Por medio de alguien tuitea. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y yo siento que si hay justicia en el mundo, él tiene que morir en la cárcel.
Ok.
Como Abimael, por ejemplo, ¿no?
¿Se murió ahí?
Se murió.
¿Hace poco?
Sí, ya se va a cumplir 3 meses. O algo más.
Bueno.
De su muerte.
¿Qué otro personaje político está encarcelado dentro de la base naval?
Ahora son 2, pero ahora va a ser 1. Estaban Abimael Guzmán, Fujimori, y estaba Vladimiro Montesinos.
Ahora solo está Montesinos. Bueno, va a estar Montesinos.
Va a estar Montesinos nada más, porque en las próximas horas seguramente lo van a estar sacando a Fujimori. Entonces, pero obviamente los 3 están en lugares distintos, ¿no? No están ahí en sus carceletas, entre comillas.
¿No serán en el patio juntos ahí a jugar, no sé, ajedrez?
No.
¿A leer el periódico?
No. Y bueno, esas...
¿Y Antauro dónde está, tío?
Antauro estaba en Piedras Gordas.
¿Ah, sí?
Sí, estaba en Piedras Gordas.
Chucha.
Sí, porque o sea, sus delitos es que él ni siquiera estaba condenado. O sea, él no estaba condenado, él estaba haciendo su proceso. Luego lo condenaron y lo mandaron a Piedras Gordas. Y sigue ahí. Y como es una persona que no es... Es decir, porque para que te pasen a cárceles más estrictas, tienes que tener un comportamiento violento, ¿no?
Claro, claro.
Y él no es así, entonces lo ha mantenido ahí. Inclusive... Por buena conducta, creo que es probable que le resten 2 años, algo así.
Ok, yo pensé que estaba también en la base, por ahí.
No, eso es solamente para esos, para ese joyita, calibre, dices, nada más.
Esas joyitas, tío.
Entonces, es todo ese asunto, ¿no? El derecho es, después de todo, es muy interesante. Ya sabes que a mí los abogados no me caen, no muy caen, bien.
Porque... Ni salen en contra, ¿de qué ha pasado?
Porque son personas que son muy... parafernalias, ¿me entiendes? O sea, hay cosas tan simples, pero que ellos lo quieren hacer más complicado.
Se complican, dice.
Y en cierta parte lo entiendo, porque, a ver, no es igual, digamos, un cohecho que un delito en defensa propia o algo así.
Ya.
Pero se complican bastante, me parece a mí. Me parece okay, a mí. Quizás si me meto a estudiar un poco más de eso, pueda justificar, ¿no? Pero...
¿Y qué dirían los amigos de Leviatán sobre esta situación, tío? ¿Sabes sus opiniones?
Ah, los amigos de Leviatán. Quizás algunos nos escuchen. Bueno, la gran mayoría está en contra de que Fujimori haya salido. No puedo decir porque...
No, pero o sea, ¿qué personas? Sí, ¿bajo qué argumentos?
O sea, a ver, ellos sí, si ahora hago aceptan un repaso mental de cada uno de ellos, o con los quienes he conversado, que Leviatán, vamos, son mis amigos, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Eran.
Son mis amigos. Creo que ninguno está a favor.
Ah, ya. Yeah.
Si ahora hago un repaso detenido en cada uno. No conozco personas que estén a favor, en realidad. Quizás se va a tener una gama más amplia de amigos.
Quizás debes conocer más gente.
Las personas que están a favor de que salga Fujimori son personas que de una u otra forma han sido beneficiadas por su gobierno, que ha tenido muchas personas que se han sido beneficiadas.
Sí, hay gente,
¿no?,
que lo ama. Ama y quiere que las cosas sean como en los tiempos de Fujimori.
Ajá.
Están esperando eso.
Y las personas que están en contra, por lo general, son personas que han sufrido el lado malo de Fujimori, ¿no? Las
esterilizaciones forzosas.
Por ejemplo, o sus padres han sido asesinados por el grupo Colina, o han sufrido, pues, la corrupción ellos mismos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, como te decía hace algunos días, el Perú es un país... fraccionado, es un país de bandos. O sea, no hay una idea del común, hay una idea de mi grupo y de mis intereses, ¿no? Y tu grupo y tus intereses.
Ajá, sí, es cierto.
Entonces, no hay esa confluencia de ideas y de pensamientos, que es muy triste porque ya son 200 años y aún no hemos logrado crear la peruanidad en sí, ¿no? O sea, la peruanidad en realidad no existe. No existe la peruanidad. Y es algo que vemos reflejado en la cultura misma, ¿no? Justamente en una película que ya se estrenó en estos días.
¿Cuál?
En Netflix.
La que
hasta
me
que nos volvamos
comentando
a encontrar.
Ya.
Porque la gran mayoría que la ha visto y está recibiendo muchas críticas.
¿Positivas o negativas?
Negativas.
Pues...
Es que esta película tiene una visión irreal del Perú.
Ya.
Tiene una visión en donde... El Perú es lo máximo, el Perú es Suiza, ¿no?
Caracas.
El Perú es, no sé, Dinamarca.
El Perú es Larcomar.
Sí, en donde todos nos tratamos bien, en donde las personas que son de tez más clara aman a las personas que son de tez un poco más oscura. Y sobre todo, críticas muy fuertes hay de eso, de esa visión que tiene la película de que en el Perú todo es armonía. Bueno, lo entiendo en un sentido en que es la primera película peruana producida, coproducida por Netflix. Y quizás los guionistas y el director quería dar esa imagen buena de Perú, ¿no? Claro, o sea, la película yo la resumiría como un comercial de From Perú.
Falta Cachín dando donas a los polis gringos.
O sea, es vender al Perú. Y entonces la mayoría de crítica dice que es eso, ¿no? No es una película del Perú, sino es una película que tiene una visión muy simplista de la realidad peruana. Hay una escena en especial donde he visto que varias personas, filólogos, están criticando bastante, en donde la personaje principal... bueno, la película va de lo siguiente, para las personas que no están un poco enteradas. La película va de una chica que es una especie de hippie que viaja por todo el Perú. Es
¿Me estás diciendo que Stephanie Cayo es hippie?
Sí. Y ella, por hacer el destino, está en Machu Picchu. Yeah. Y por el otro lado hay un empresario.
Okay.
Y este empresario extranjero quiere conocer el Perú, pero para hacer negocios en el Perú. Se conocen. Se le cae a ella su folder.
Su Shakira.
Ambos se recogen a cogerlo y se topan las manos.
Es lo más cliché del mundo, tío.
No, estoy bromeando en eso. Estoy bromeando en eso, pero literalmente en la primera escena en que se ven se enamoran. ¿Ya? Amor a primera vista.
Ya.
Entonces, se crea ese conflicto, ¿no? De que ella lo ama, él la ama, pero él tiene una visión economicista y ella tiene una visión de... más free soul, ¿no?
La libertad, yo...
Ajá. Entonces, él quiere llegar a Machu Picchu y hacer el mejor hotel en Machu Picchu.
Okay.
Pero ella siente de que si hacen ese hotel, están yendo en contra de las tradiciones milenarias y en contra de la estética naturalista que hay en el Cusco. Entonces, ella ve en él que es un burgués que solamente quiere hacer plata. Y él ve en ella una chica que no entiende de la vida y que no se da cuenta de que el mundo no es alinear chakras ni
vibrar alto.
Entonces,
¿qué es lo que los enamora, tío?
Es una noche de pasión.
Qué bueno, entiendo. O sea, ¿se vieron?
O sea, no toda la película es eso. O sea, el primer acto es eso. ¿Ya? Acaba el primer acto en que ellos están en ese conflicto. De que se pelean, de que se dan cuenta de que no son compatibles, ¿no? ¿Cómo me voy a enamorar del enemigo, literalmente?
Claro, claro.
Y el segundo acto es de los dos sanando sus heridas y luego
como
todo
ayahuasca,
bacán.
Dices.
Sí, todo bacán. Entonces, a la escena a la que iba era que ella le dice, y el quechua es muy bonito y en el quechua hay esta palabra. Y en el quechua no... es tan bonito el idioma de que no se dice adiós. Se dice esta palabra que significa... hasta pronto, nos volveremos a ver. Y han salido los filólogos peruanos a decir que no es así.
Sí, eso lo han visto en un TikTok, tío.
Que el quechua sí tiene una palabra que literalmente significa adiós. O sea, nunca más nos vamos a volver a ver. Y lo que quería dar a entender esa escena es que en el Perú, el quechua, el imperio incaico, es rosas, flores, y deja de lado... El imperio incaico es un imperio donde había sacrificio de niños, uh-huh. donde habría esclavos, en donde la mujer era vista un poco más que como animal, uh-huh. en donde el propio Inca hacía tambores con las pieles de sus enemigos y tomaba chicha en el cráneo de sus enemigos. Entonces... deja todo ese lado y lo pinta el Perú de rosa, literalmente.
Lo romantizó así a full.
Tío. A full. Entonces los filólogos han salido a decir...
Esa gente vibra alto.
O sea, están hablando de una cosa por otra, ¿no? Si la idea era mostrar un Perú bonito, un Perú alegre, un Perú diverso, en que todos nos damos la mano y nos abrazamos y que no, que todos nos queremos, pero utilizan estos argumentos, no es así, ¿no? Entonces... inmediatamente se me viene la idea Retablo.
Eso estoy diciendo, Retablo. Muy linda.
Es una película que está en Netflix y que sí tiene una mirada real del Perú. Pero también tiene esa mirada del que el Perú es diverso, de que en el Perú
en
hay...
en todo sentido.
Ajá. Hay arte, de que en el Perú hay expresiones artísticas importantes, pero que eso no significa que la cultura peruana sea la perfecta, en donde todos nos sabemos y nos queramos. Porque en la misma película, ya van como 3 años de Retablo, así que no hay spoiler, ¿no? Que uno de los personajes principales de la película literalmente es asesinado a golpes porque es homosexual.
Uh-huh.
La misma gente que tiene su... Tiene su festival multicolor, ajá, tiene su festival en donde todos danzan a la luna llena, en fogatas, todo es bonito, todo es hermoso. La misma gente más asesina a una persona porque es homosexual. Es una mirada realista del Perú, en donde sí, hay cosas muy chéveres, donde el turista puede venir y apreciar, pero no se puede dejar de lado que hay cosas horribles en el Perú.
Puchas, ahorita no me entra en la cabeza que Stephanie Cayo o Firela Cayo. Una de las Cayo, bueno, sea cual sea, es una Cayo, me da igual. Sea una hippie, tío. No me entra, pero bueno, es que ¿quién hizo esa peli?
Es que es... hippie de la puc, pez. O no, sea, no, es, ese, Chía, es ese tipo de personas que pueden viajar por el mundo porque tienen plata, pues, mano.
Porque
o sea,
pueden
a
hacerlo.
Ver, un chico de 16, 17 años que tiene que carretear por las mañanas, ir a su academia preuniversitaria por las tardes, llegar en la noche caminando a su casa media hora, 40 minutos, nunca va a pensar en ir al Cusco y meditar 40 minutos en Cusco y recargar sus cristales, cuarzos, sus cuarzos. Y regresar porque eso le va a preparar para la vida.
La mierda.
Esa persona está preocupada en qué va a comer mañana.
Ajá, exacto.
Entonces, sí. Es una crítica muy fuerte. Y ellos mismos se han parodiado, ¿no? Eso es lo terrible. O sea, yo me imagino que ha sido con toda la buena intención de los guionistas, pero con una mirada muy endeble de la realidad. No le he comentado, o sí, bueno, no recuerdo bien, pero hace muchos años, 4 o 5 años... en el currículo de una de las universidades más prestigiosas, entre comillas, del Perú, venía en que estudiantes de antropología y sociología hacían un tour por un distrito marginal de Lima. Llámese a San Juan del Lurigancho o algo así.
Mi casa.
Entonces, los estudiantes iban con su profesor a conocer la realidad del Perú en el bus de esta universidad. Puta. Se bajaban en la plaza y tomaban fotos, entrevistaban a la señora que vende huevitos con codorniz, llenaban formularios preguntándole al men que vende sus emolientes, llegaban al otro día a clases y debatían sobre la realidad peruana. O sea, ese es el nivel de personas que viven en una burbuja dentro del Perú, ¿no?
Madre, está cagadísimo. Bueno, es como esa gente en México, bueno, no, en Brasil, que hace el tour por las favelas.
Ya ves.
Y algunos terminan asesinados. La mierda.
Y bueno, en fin y al cabo, muchas personas van a decir, porque se ha visto también en los comentarios, de que no la critiquen, porque es un esfuerzo peruano de dar a conocer nuestro
país.
Debemos
apoyarla.
Es producto peruano.
5 estrellas en Netflix.
Así que todos tenemos que darle punche para que haya más producciones de Netflix en el Perú, pero...
¿Tú crees que el gordo de Cinesmero, ¿verdad? Haga un review de eso.
Probablemente.
Una tremenda enjuague bucal se me trae.
Seguramente que sí, y bueno, y ahí te das cuenta que hay personas que viven en otro universo, pues. Viven en otro universo, ¿no? Donde...
Tenemos que verla, hacemos una video reacción.
Probablemente.
O mejor hacemos el reel sobre esa peli, tío. Sobre las cosas que están mal. Las cosas que están bien.
Todos los 10 puntos que más odio de hasta que nos volvamos a encontrar.
Top de 10 cosas que no sabías.
¿No sabías que con un cuarzo color esmeralda? Esta semana también he estado en un grupo de Facebook.
¿Qué?
En donde se burlan o hacen cómicas y comparten videos de TikTok de venezolanos.
¿Qué?
Que les llaman... White Solanos.
White Solanos.
Es decir, ajá, ese 5% de venezolanos que tiene mucha plata.
Ya. Yeah.
Entonces, mientras se están muriendo de hambre en Caracas, en otros lugares, ellos hacen el top 5 de restaurantes que sí o sí tienes que visitar en tal lugar, ¿no? O...
Top 5 restaurantes donde te vas a morir de hambre. Literal. Top 5 restaurantes que tienes que visitar antes de morirte.
Me hace recordar mucho a una frase que no está confirmada. Algunos dicen, historiadores dicen que sí, otros historiadores dicen que no. Pero María Antonieta, la reina, cuando se dio la Revolución Francesa, la gente literalmente se moría de hambre en las calles, ¿no?
Yeah.
Y uno de los ministros o uno de la corte del reino le dice: ¿qué opina usted, reina, de que haya mujeres con sus hijos muriéndose en las calles? Le dice: bueno, si no tienen carne, si no tienen vino, que coman queques. Que coman pasteles.
A la mierda. Que comen arepas.
Que coman arepas. Entonces, eso es lo que iba, y justamente se relaciona con lo que digo, ¿no? Son 200 años en donde no hay peruanidad. Es decir, no hay esa unión hasta espiritual, vamos a decir, de lo que es o no es peruano, ¿no?
Caracas. Sí, me hablaste de comida y justamente hace poco fueron los premios Luces, pues. Y hablaste de comida y hablaste de comida y gastos exorbitantes. La cuestión es que allí estuvo... No, ganó. Ganó como mejor influencer gastronómico, algo así. El popular Cholo Mena, tío. Conocido por hacer sus videos de el panetón de 120 versus el panetón de 10 soles. De me gasto una papa rellena 30 soles. Y la gente empezó a criticar porque sí, hay mejores youtubers que él. Vamos, a mí sus videos me parece pues, puro clickbait nada más.
Claro.
Que hablan de comida y de huariques. La gente decía, oye, ¿por qué no está el man de Ajicausa o el otro man de Viaje y Prueba? Que también crean contenido, para mí, de calidad, a comparación del Cholo Mena. Y eso, ¿no? Habían varias personas que estaban en contra y luego estaba pues gente que apoyaba al Cholo Mena. A mí particularmente no me gusta ese tipo de contenidos que son, digamos que...
fáciles.
Morbos. Ajá, también.
O sea, me imagino que él va con su cámara, la pone en la mesa y ya.
Sí, aparte él va, pues, ya... Ni hablar de eso.
Bueno, nunca lo he visto, o sea, solo conozco su nombre, nada más.
O sea, yo he visto pues, 3-4 videos por ahí, de ahí los demás que he visto porque salen en notas, ¿no? Youtuber peruano, va y prueba tal y tal cosa. Así, madre, qué fea mierda.
Las que vi que ganaron también eran... Misias pero viajeras.
Ya, que no son tamisias.
Ahora ya no son tamisias.
Sí,
y
sí.
También ganó a Presión.
¿A Presión? ¿Qué es eso?
Este programa que conduce Mr. Pete en YouTube. Justo ya. Con Gonzalo, justo junto con...
Es un programa deportivo, ¿no?
Sí, es un programa deportivo que en este último año se ha hecho muy famoso en el Perú porque...
Por los memes.
Porque da... es como Exitosa.
Ajá.
Exitosa es una radio en el Perú en donde cualquiera puede llamar a cualquier hora. Es decir, está el conductor hablando y suena el teléfono y le dan un minuto, 2 minutos para que el ciudadano se exprese. Entonces es lo mismo, pero en YouTube. Y siempre comparten los comentarios, ¿no? Entonces ahí cayeron los dibujitos de la Beba Army y se armó todo un alboroto y se ha hecho y se hicieron bastante populares. Y lo que sí se rescata es la correa de estas personas que tienen entre 40 y 60 años de no... volverse enemigos de esta corriente, sino utilizarla a su favor, ¿no?
Claro.
No nadar en contra, sino dejarse llevar por la corriente. Y ahora sus videos no bajan, pues, de 500,000.
¡Hala!
Sí, sus en vivos siempre llegan a 12,000, 15,000 personas.
Papá. Puro yape nomás. Pra. Un
solcito, y además que ¿no? Ahora ya tiene auspiciadores como ZT, me parece que en Claro. Una marca de zapatillas, ese tipo de cosas. Iniciaron con nada, ¿no?
Hay que decirle que no se puse Manushi, tío. Manushi, escuchas esto, auspícenos.
Vi que estaban buscando gente, mano, para contratar.
¿Qué?
Pero estaban buscando un contador y estaban buscando...
¿Te lo inventas, tío?
Un personal médico.
Puede ser médico, tío. No aprendes en la práctica.
Es como el Cantinflas.
Es tu serum.
Hago de todo.
Hago lo que me pidan, ya.
Pucha,
está, estamos.
Vi, ¿no? Vi en la publicación que decía, trabaja con nosotros. ¡Pah! Me metí al toque y era para...
¿En qué
contador.
Te gustaría trabajar? O sea, de acuerdo a tus
En cualquiera, pero en algo que esté capacitado, obviamente. Ajá, eso, no sé, por ejemplo... ayudar en redes sociales o quizás por ahí ayudar en, no sé, en, a veces se necesita personas que digiten oficios o que vayan a dejar documentos, ¿no? Es cualquier tipo de cosas, pero que
menos, sea menos médico, tío.
Menos médico, que no quiero matar. Si quiero que ganen...
Bro, cojo nomás.
Por mi culpa van a terminar todos, no van a llegar a fin de año.
Luchas esa crema para los músculos y está, y lo mandas a la cancha.
Siguiente. Esa crema de grasa de serpiente.
Grasa de culebra, plomo, mierda. Pura grasa de culebra.
Y ya está, mano. Una sobada así.
Mierda.
Bueno, entonces, vean Retablo, ¿no?
Retablo, tienen que ver, es una buena película.
Vean Winaypacha.
Yo voy a recomendar una película que vi este fin de semana en la Plaza de Armas de Moche. Proyectaron la película llamada Manco Cápac. Es muy buena película. Tiene algunos detalles técnicos a considerar, pero narrativamente está muy
¿La actuación?
Bien. Sí, está bien. Está buena. Bueno, para ser no actores, está bacán.
Porque yo vi el tráiler y luego vi una entrevista que le hacían al actor y es otra persona.
Sí, pues.
O sea, es otra persona.
Sí, sí, sí. Sí,
cualquiera diría, no está actuando, ¿no? Él es así, una persona callada, cohibida, hasta un poco endeble, vamos a decir. Pero cuando le hicieron la entrevista, era una persona suelta.
Sí.
Bastante alegre, jovial.
Oye, yo siempre tengo ese chip de... La mayoría de actores dicen que son tímidos.
Sí, ¿no?
Que son callados, en la vida real, obviamente. Ajá. Y pues, tú lo ves en escena, bien extrovertidos, bien sueltos, bien confiados. Pero luego, detrás de eso, está alguien así dócil, tímido, calladito.
Ahí sacan todo, es como Machín.
¿Qué?
Claro, pero no viste escena a su madre cuando él va a la...
Va a sacar una, ¿verdad? Y sí, lo va a dirigir.
Ya confirmaron.
Ya me acordé. La 4, ¿no?
La 4.
Es como Transformers, creo.
Sí, ya. Y él había prometido que ya no iba a haber más películas de su madre.
¿Y esto de qué será, tío?
No sé, ya... ¿Ya tenía hijos en la 3?
Sí, sí.
Entonces, ahora los hijos van a estar...
No, yo tenía hijo y tenía un hijo de otra mujer.
Ya.
Entonces, tenía dos hijos. En la 4, no sé.
Para las personas que no son de Perú, Carlos Alcántara es como un mal Derbez.
Ya.
¿No? Algo así, ¿no?
Ya, sí.
Y justamente ayer, en la página oficial de Derbez,
ya.
Él ha subido un video de 30 segundos.
Sí.
En donde aparece un... ¿cómo se llama? ¿Fake?
Deep fake.
Un deep fake de Roberto Gómez Bolaños.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Interpretando al chavo.
Sí, sí. Están que hacen, no sé, la adaptación o algo así.
Volverán a hacer una serie, una película, pero bastante creíble, ¿no?
Sí, lo vi ya.
Entonces, se vienen cositas para el chavo.
Vienen cositas, tío. PvP no me voy a decir.
y bueno, ya, supongo que mientras le sigan ofreciendo plata, seguirá haciendo eso, ¿no? Yo pensé que su carrera estaba empezando a tomar buen camino cuando hizo Perro Guardián.
Ya, bueno, otra cosita.
Y luego sacaron la 2 de A su madre, luego la 3.
Es que es lo que más vende.
Y ya no hizo nada más serio, ¿no?
Esa película la primera es la más taquillera en la historia del cine nacional. Hay que sangrar a la vaca, mano, hasta que no tenga nada.
Hasta que grabe mi corto en TikTok.
Ya está, ya lo dijo, ya lo dijo. En Cannes ahí.
Y yo sea el nuevo tondero, mano.
A la perro. ¿Y tú qué tienes para recomendar esta semana? ¿Qué has estado leyendo, viendo?
Esta semana quiero recomendar varias cosas. En primer lugar, quiero recomendar la película Drive My Car.
Ajá.
Que es una de las nominadas a los Oscars.
¿Se la lleva, dices?
Es una película de casi 3 horas. Muy interesante. Se nota que está ahí la pluma de Murakami. Véanla, por favor. O sea, no vas a sentir las 2 horas.
¿Dónde la pueden ver? ¿Movie?
En Movie.
Okay.
Y también
Malito
en
hipster.
Y en páginas piratas, ¿no?
Cuevana.
Sí. Y entonces... todo es bello. O sea, no hay una escena desperdiciada. Me hace recordar a uno de los... No recuerdo si era Chekhov o algo así. Justamente Chekhov es utilizado en la película porque la película va de un director... que quiere hacer una obra basada en un cuento de Chekhov.
Ah, okay.
Ya, bueno, no recuerdo si fue Chekhov quien dijo que si es que en el primer acto aparece una escopeta, en el segundo acto esa escopeta tiene que ser disparada, ¿no? Uh-huh. Y eso se resalta en toda la película. O sea, no hay simbolismos que sucedan en las escenas primarias que no tengan un desenlace en otras escenas. Porque Murakami es así. Por ejemplo, siempre hay elementos que son constantes durante la obra, ¿no? Por ejemplo, en Tokyo Blues, es la canción Tokyo Blues, que representa a los personajes y que acompaña el desarrollo de los personajes. En Pinball 67-69... es un pan, es una máquina de paintball que acompaña el desarrollo del personaje. Entonces, siempre está apareciendo esa máquina.
¿Y en esta que es un carro?
No sé, en otras películas, en otras novelas como... bueno, en todas, ¿ya? Y en esta es el carro. Sí, es el carro. El carro que acompaña. Es el carro para el personaje es su zona de confort.
Es ideal... ¿Leer el libro antes o nada? No, lo puede ver así.
No he
más.
Leído el libro.
¿No?
No. Pero como okay. ya sé qué es Murakami, qué hace, no me ha sido fácil adecuarme a su narrativa y a entender las ideas, ¿no? Quizás por ahí otras personas no lo entiendan bien. Pero el carro es su zona de confort. Y literalmente la película se llama Drive My Car porque él tiene que renunciar a su zona de confort porque por azares del destino le ponen un chofer.
Oh.
Y entonces él tiene que renunciar a eso. Y es muy chévere cómo todo está entrelazado, porque justamente él no quiere renunciar a eso porque siente que él tiene el control cuando está en el carro. Y además todo está en contra de él porque la compañía de teatro le obliga a que tenga un chofer. Además, porque él está perdiendo la vista también. Y ya le van negando, el Estado le va a negar que siga manejando, ¿no? Claro. Y al final, la última escena... no quiero decirlo, pero es para mantener la ilusión de lo que digo.
Suéltalo.
La última escena es el que el carro ya no le pertenece a él, sino le pertenece a otra persona. Y ese carro estaba relacionado a su vez con una ex esposa que ella tenía, con una ex hija y con muchos sucesos en su vida. Entonces, todo está muy, muy bien tramado. Todo. Todos los personajes tienen cosas, ¿no? Tienen cositas.
Cositas, tío. Pedillos. Está buena.
En otra novela, por ejemplo, el elemento cohesionador de los personajes y el desarrollo de la trama es un cuadro, por ejemplo.
Ya. Yeah.
En otras es una parte de un poema.
¿Qué?
Entonces, Murakami siempre tiene esos elementos bastante chéveres, así que véanlo. Y en cuanto a música, quiero recomendar la banda Crystal Castles.
Ah, te pegaste con Crystal Castles.
Sí, justo esta semana he hecho una cruzada de buscar a Gabriel. Gabriel, que es parte de Mic Drop, siempre lo será, que él nos apoyaba con ediciones y con algunas ideas, aunque nunca ha hablado de él.
Pero estuvo en el primer episodio.
Estuvo.
Ojo.
Y bueno, había perdido su celular y entonces quería verlo, ¿no? ¿Cómo está? Al fin y al cabo es uno de mis mejores amigos. Y le pude coger el contacto nuevamente y estábamos conversando sobre música electrónica italiana, francesa, perdón, y nos estábamos pasando bandas y él me pasó esa banda.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, man, ya, qué chévere.
Y me ha dicho que es su banda favorita es una banda excelente, excelente,
no
excelente.
No sabía que le gustaba Crystal Castles.
Sí, me dice que es su banda favorita de toda la historia. Sí, debe ser, seguramente.
Sí, muy buena.
Entonces... esas dos recomendaciones tengo para ustedes. Vean Drive My Car, vean y escuchen a toda la discografía de Crystal Castles.
Bueno, gente, ahí tienen. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.
Chao.